En radio4g.com puedes escuchar
cualquier radio del mundo.
Visita nuestra web.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G FM.
Pues pasan ya las 9 de la noche y seguimos en El Búho en Radio 4G con Cristina Losada y Pepe García Domínguez. En la primera parte del programa hemos estado hablando con el economista, el profesor Rubén Osuna. Hemos estado hablando sobre el salario mínimo con un debate y unas reflexiones muy interesantes que les invitamos que escuchen. Si es que no han llegado a tiempo, ya saben que tienen a su disposición el podcast en la aplicación de Radio 4G y también en la página web. Pero seguimos con Cristina Losada y con Pepe García Domínguez y vamos a irnos hasta Cuba, ¿no? Y bueno, todos los oyentes es obvio que ya se han enterado de lo que ocurrió, estarán hartos de escuchar pues en los informativos, biografías, repasos históricos. No vamos a hablar de eso, vamos a ir como siempre al fondo del asunto. Y bueno, pues estos días de atrás, tanto Pepe como Cristina publicaban artículos en Libertad Digital con respecto a este tema. Cristina en concreto publicaba uno que titulaba El fósil de la revolución, y me gustaba mucho la última parte donde Cristina hablaba un poco de ese reconocimiento que están haciendo tanto los medios de comunicación como personalidades, y decía que la realidad se deja en la sombra para que luzca el espectáculo del mito. Cristina Losada.
Sí, yo creo que ahí en la forma en que se ha recibido la muerte de Castro, pues hay un poco ese ha habido una especie de como de reverencia hacia, yo creo que es una reverencia hacia el poder absoluto, ¿no? Hacia alguien que pudo hacer e hizo lo que quiso con un país. Yo veía ahí un poco, bueno, hay por supuesto siempre en los medios de comunicación de nuestro tiempo una atracción hacia figuras y hacia la mitificación. Pero yo creo que esa mitificación de Castro, que ya ocurría en vida, no se puede separar del hecho de la revolución, o sea, del mito de la revolución, que es también un mito muy querido en Occidente. Podríamos decir que desde la Revolución Francesa, pero yo creo que sobre todo desde la Revolución Soviética, ¿no? Porque para hacer ese artículo releí algunas partes de un libro importante que es el del historiador francés François Fouret, que es, bueno, su especialidad era la Revolución Francesa, obviamente, como tantos historiadores franceses. Pero él además era muy bueno, y lo que pasa que en los años 90, a mediados de los años 90, escribe un libro que se llama El pasado de una ilusión, que es un ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, sobre el devenir y el cómo, la atracción y cómo se desarrolla la idea comunista en el siglo pasado. Bueno, en el momento en que lo escribe era el siglo XX y ya había caído el muro de Berlín. Entonces, en el primer capítulo, creo que es en el primer capítulo, que se titula La pasión revolucionaria, Fouret dice que la revolución resulta tan fascinante, por un lado, porque es como una promesa de felicidad colectiva, ¿no? Y una ruptura con el orden común de las cosas, con la cotidianidad, con la monotonía, con el aburrimiento. Y por otro, que es lo que a mí más me interesaba y puse en el artículo, porque es la reafirmación de la voluntad en la historia. Porque frente a la idea de que, bueno, el ser humano sobre todo está tiene unos límites que podríamos llamar, bueno, decir que está marcado por la necesidad, ¿no? Y en todo caso tiene unos límites, la revolución lo que afirma es la inexistencia de esos límites y cómo la voluntad en política puede hacer lo que quiera y puede construir algo completamente nuevo desgajándose por completo del pasado. este empezar desde cero que siempre resulta tan atractivo en el mundo contemporáneo y que yo diría que en realidad refleja algo religioso que se ha trasladado a la política, ¿no? Que es la búsqueda de la salvación. En un mundo que cada vez se ha ido desecularizando y digamos donde la religión ha dejado de tener el papel que tuvo durante siglos, en ese mundo desencantado que decía Max Weber, pues hay rasgos de lo religioso que pasaron a la política a través de ciertas ideologías y de ciertas actitudes. Y yo creo que ahí, en ese aspecto, quizá me estoy yendo un poco demasiado lejos de nuestro
tiempo,
tema.
No hay ningún problema, tenemos todavía por delante.
Pero bueno, yo creo que la mitificación de la figura de Castro no se puede disociar del hecho de que sea de que esté asociada a una revolución. A pesar de que luego podemos ver que es una revolución bastante cutre en sus inicios y en su triunfo, en su propio triunfo. En realidad eran una banda bastante caótica y desorganizada y por eso mismo, se desembocó en el comunismo, ¿no? Porque en ese momento de la Guerra Fría la Unión Soviética sí tenía un orden y tenía... podía dar forma y orden a aquel grupo caótico de pistoleros, en cierto modo, que habían hecho la revolución en Cuba.
Pues Pepe García Domínguez, tú también publicaste un artículo.
Yo os voy a hacer una confesión, sí. No sé si Cristina lo sabe, que quizá os sorprenda. Quizá os sorprenda a la audiencia, pero es que yo soy pariente de Fidel Castro.
¿Qué me dices?
Sí, veo que Cristina no lo sabía.
Se me había olvidado.
De Cristina, que es gallega, podríamos sospechar, pero de Pepe no.
Y yo soy gallego, Yo nací en Lugo.
No sabía.
Yo nací en la muralla de Lugo, lo he repetido mil veces, pero la gente cree que soy catalán. Bueno,
claro,
soy un poco catalán.
Catalán
llevo viviendo aquí el 99% de mi existencia en la tierra.
O sea, dos gallegos.
Pero yo nací en la muralla de Lugo, con un año me vine a Barcelona, pero nací ahí. Y mi abuelo paterno, que se llamaba Modesto García Castro, era natural de un pueblo de la provincia de Lugo que se llama Báncara, que es el pueblo de Fidel Castro. Y mi abuelo era primo del padre de Fidel, por eso se apellidaba García Castro, claro. Y, por tanto, yo soy pariente lejano de los Castro. Dicho
¿cómo esto? ¿Cómo no te han entrevistado en la televisión estos días, que han estado ahí buscando a parientes?
Yo creo que han buscado a todos los familiares menos a mí. Yo lo he contado alguna vez en alguna radio, pero bueno.
Pues tenías que haberlo puesto más claramente en tu artículo, haberlo encabezado yo,
sí,
pariente
soy
de
Fidel Castro. Soy el pariente español. Bueno, pues resulta que sí, que soy el pariente español. Pero cerrado ese paréntesis familiar. Yo creo que en el caso de Cuba, esta reflexión que estaba haciendo Cristina me parece demasiado intelectualizada. Yo creo que son factores más prosaicos los que influyen en la buena imagen, en la cierta fascinación incluso que en su momento despertó el proceso cubano, y estoy hablando de España. Fue una fascinación en toda la izquierda occidental, pero muy especialmente en España. Pero yo creo que influyen varios factores. Primero, no tuvo solo buena imagen el régimen castrista entre la izquierda española, también entre la derecha. Alguien que tuvo una relación muy apasionada de amor-odio, donde primó más el amor que el odio, con el régimen comunista cubano fue un tal Francisco Franco d'Amonde. Francisco Franco, la gente no sabe que el Che Guevara estuvo en España. Hay vídeos por ahí, los podéis encontrar en YouTube. Che Guevara estuvo en España a finales de los años 50, principios de los 60. Incluso estuvo en alguna corrida de toros. Sin ningún problema, naturalmente, y recibido por las autoridades oficiales franquistas. España nunca sometió a ningún tipo de bloqueo al régimen de Cuba. Estoy hablando de la España Franco. Y el Partido Popular, ahora mismo Esperanza Aguirre ha escrito algún tuit, algo atrabiliario a propósito de la muerte de Fidel. Esperanza Aguirre no debe saber que el fundador de su partido, un tal Manuel Fraguer Ibarne, era un admirador incondicional de Fidel Castro. Y Fidel Castro, cuando vino a Láncara, al pueblo de mi abuelo y de su padre, en la provincia de Lugo, lo recibió Fraga, que en aquel momento era presidente de la Xunta de Galicia, con los máximos honores, y aquellas cosas que hacía Fraga también tan desproporcionadas, los gaiteiros, el pulpo, en fin, todo ese folclore gallego tópico. ¿Y por qué tenía esa buena imagen el régimen? Tenía, e insisto, yo creo que sigue teniendo. ¿Por qué tenía esa buena imagen el régimen de Castro entre la derecha española más cavernaria, por lo demás? Pues por una razón bastante simple, por una razón sentimental. No olvidemos lo que representó Cuba en el nacionalismo español y en el pensamiento reaccionario español. Es decir, Cuba es la última perla del imperio que nos roba un país que nosotros considerábamos bananero, llamado Estados Unidos. Es decir, la gran humillación, bueno, de hecho se habla de generación del 98. El 98 es un hito, es una leyenda en la historia cultural española, cultural y no cultural, en la historia de España. El 98, así, con mayúsculas. Bueno, ¿el 98 qué es? El 98 es una reacción nacionalista española frente a la pérdida del imperio. Y se pierde Cuba y Filipinas. Y se acabó, es decir, y nos convertimos en un pequeño paisito de segundo orden, exclusivamente continental y sin ninguna ramificación americana. Y eso supuso un choque psicológico para un país que había sido un imperio desde el siglo XVI. Bueno, y perdemos Cuba. Y además Cuba la perdemos en unos términos especialmente humillantes. Es decir, se bombardea la flota en La Habana, lo hacen los yanquis, aquello es un pim pam pum, nos hunden toda la flota, etcétera. Hay un montón de muertos. Eso, por ejemplo, Franco estaba muy marcado por eso. Franco, cuyo padre había sido marino y había tenido bastante relación con Cuba, estaba muy marcado por aquella humillación que supuso para España el ataque de Estados Unidos para quitarnos Cuba y para acabar con el imperio. Todo eso está en el inconsciente colectivo español, si quieres, y está en el de la derecha particularmente, que es más nacionalista. Y por eso se explica algo tan raro, ¿no? Que un dictador de extrema derecha y un partido que venía de la caverna, como era Alianza Popular, tuviesen esa relación tan afable con Fidel Castro. Porque Fidel Castro, ¿qué es? En el fondo es el español, el gallego, era el señor de Lugo, que humilla a los yanquis. Los yanquis que a su vez previamente habían humillado a España. Con lo cual, es decir, no es un comunista que va a implantar el totalitarismo, en fin, todo ese discurso también bastante tópico. No, es un español que humilla al yanqui que había acabado con nuestro imperio. Por eso le gustaba a Franco. Y por eso le gustaba a Fraga, y por eso le gustaba, en fin, a la derecha más dura española. ¿Y por qué le gustaba a la izquierda? No, a la izquierda le gustaba por otra cosa. A la izquierda le gustaba el Che Guevara porque es el revolucionario que iba a realizar el gran sueño que aquí se hacían los bares, él lo va a hacer de verdad. Y después muere como un héroe en Bolivia, en una selva, por una historia que también es conocida, ¿no? Ahí sí que entra toda la mística de la izquierda, que no tiene nada que ver con el nacionalismo español. Pero por una vía, la del nacionalismo español humillado, y después vengado por un señor de Lugo. Y por la otra vía, es decir, el sueño revolucionario de la izquierda que aquí se establece en el papel o en la fantasía, pero que en Cuba se consigue materializar, todo eso lleva a ese consenso extraño que se da en España a propósito de Cuba, ¿no? Esa relación tan pasional, y a que ahora mismo hayas tenido el otro día al rey de España, en mérito si quieres, pero rey, en el entierro de alguien que se supone que era un dictador, por lo menos. Se supone, no, lo era.
Sí, no, de acuerdo con esa extraña, esa paradoja, ¿no?, de una derecha que se supone que, en fin, que no debería estar con un dictador comunista o una dictadura de ese tipo, y sin embargo hay esa vinculación de casi subconsciente, o perfectamente subconsciente, que tiene que ser, a lo que yo añadiría también otro rasgo, que es lo autoritario, ¿no? A fin de cuentas, entre una de las tradiciones de la derecha española, hay varias tradiciones, algunas son muy distintas e incluso incompatibles, pero una de ellas es una tradición autoritaria. Es decir, que tampoco por esa razón van a encontrar en Castro alguien que no, alguien que les disgusta y que les echa para atrás. Bueno,
sí, pero el día que mataron a Ceausescu no salió Fraga indignado, ¿me entiendes?
Evidentemente hay unos lazos sentimentales y históricos con Cuba que no existen con Rumanía o con Etiopía o con otros países que han tenido o con Checoslovaquia cuando existía Checoslovaquia. Eso es evidente, ¿no? Y está ese lado antiamericano, que también, curiosamente, ha sido un rasgo de una parte de la derecha española. Yo, cuando trabajaba, cuando empecé a trabajar de periodista, bajo el franquismo y en un diario, además, como el diario Pueblo, que ya lo he contado alguna vez, era un diario, se suponía que era el portavoz oficial del sindicato vertical o de los sindicatos verticales, pero bueno, en realidad era uno más de los periódicos del régimen. No era del movimiento, como se dice, la prensa del movimiento era otra, pero era igualmente un periódico, naturalmente, del Estado y, por lo tanto, del régimen, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo ahí pues una gran...
Perdona, ¿tú llegaste a tener de subdirector a Juan Luis Cebrián?
No. Cuando yo llegué, prácticamente, yo creo que ya Emilio Romero estaba saliendo por la puerta. Era en los últimos momentos de Emilio Romero y Cebrián y otra gente que
habló del hijo, no del padre.
Sí, no, claro, del hijo. Esa gente tampoco estaba allá. Estamos hablando de mediados de los 70, que es cuando yo entro ahí, o sea, que tampoco es... ellos debieron de estar a principios de los 70, son gente de más edad, ¿no? Y entraron antes ahí y se fueron también. Pero bueno, en todo caso, la simpatía con los árabes también, ¿no?, que era otra cosa de la... muy curiosa con la OLP, la simpatía por la OLP por parte del régimen franquista. O sea, eran cosas que estaban contradictorias, pero que bueno, que había pues un cierto antiamericanismo en ese aspecto. Había tres rasgos.
Yo creo que lo que indica la no sé si decir modernización, pero por la homologación, quizás sería más preciso, la homologación de la derecha española con la del entorno europeo pasa por tres cambios que a mí me parecen fundamentales. Nos estamos alejando un poco el tema, pero creo que conviene, en fin, mencionarlo. La derecha española era extraña porque era profundamente antiamericana. No solo la izquierda, estoy hablando de la derecha. Y la extrema derecha lo sigue siendo aún, lo que queda de la extrema derecha. Pero el franquismo era un régimen muy antiamericano. Y era muy antiamericano por la vía esta, aunque admitieran las bases y tuvieran que humillarse ante los yanquis, pues por razones de realpolitik, ¿no?, como hace todo el mundo. Pero tenían ese pozo de resentimiento frente al papel que había tenido Estados Unidos destruyendo el Imperio Español. Y eso estaba muy presente en el franquismo y en la cultura popular de la derecha española. Era, por un lado, muy antinorteamericana. Por otro lado, era muy antijudía. Es decir, eso ha cambiado radicalmente. Ahora mismo la derecha española es muy projudía.
Bueno, una parte, es que no todos son iguales. Por ejemplo, Esperanza Aguirre sí está en ese sector, pero...
No, pero vamos a ver, tú lo has comentado antes. Es decir, es que la derecha española era pro-árabe directamente.
Sí,
es decir, es que en el franquismo,
o sea,
cada día
estaba la OLP. La OLP tenía una sede en Madrid y todavía no había llegado la democracia. O sea, y los de la OLP se movían y tenían... O sea,
no, pero al margen de la OLP, que esto yo creo que fue una tontería de Adolfo Suárez, lo de la OLP. Pero al margen de la OLP, tú tenías toda la referencia, toda la hermandad esta con el mundo árabe, que siempre se hablaba de la profunda relación árabe de España con el mundo, el vínculo musulmán, la Guardia Mora de Franco, si quieres más lejos. Es decir, ese nexo con lo musulmán y con lo árabe que el franquismo primaba, y el antijudaísmo. Es decir, el antijudaísmo que formaba parte de la cultura también tradicional y popular española desde la expulsión de los judíos.
Sí, justamente se mitigaba un poco con los sefarditas, porque los sefarditas habían sido españoles. Y ahí, bueno,
no sé qué decirte. Yo por esas extrañas casualidades de la vida, o no tan extrañas, yo me relacioné mucho con judíos de pequeño, bueno, y me sigo relacionando ahora, en Barcelona. Es decir, yo tengo amistades desde la más tierna infancia con judíos sefarditas de Barcelona, que estudiamos juntos y hemos pasado la vida juntos prácticamente. Pero bueno, yo recuerdo en el colegio, cuando éramos niños, aquí en Barcelona, que profesores, yo estaba ahí, estábamos ahí con los judíos de clase, y que aparecía un profesor nuevo y que, por ejemplo, expresiones del tipo no me hagáis judiadas, para decir gamberradas, ¿no? No me hagáis judiadas, una expresión tradicional española muy común. común. Yo recuerdo el bochorno cuando se habla de estas cuestiones relacionadas con los judíos. Había una tradición y en el conservadurismo español muy, muy antijudía, desde siempre. Eso ha cambiado en la derecha española. Y ahora mismo son los más prosionistas del mundo.
No, insisto
y después perdona, un tercer elemento, el antiliberalismo. La derecha era profundamente antiliberal y ahora mismo, hombre, ahora... en fin, alardean constantemente ser más liberales.
No, es que yo creo que no sé a qué derecha estás mirando, porque yo a la que veo no es...
Al Partido Popular.
El Partido Popular, hay de todo en la Viña del Señor y en el Partido Popular más. Y desde luego ahí yo no diría que Mariano Rajoy es liberal. Yo no sé si es antiamericano, pero tampoco le veo muy pro. Por ejemplo, Aznar era evidentemente proamericano. Aznar era, yo creo que también bastante pro-judío. Y Aznar, por lo menos de discurso, pues tuvo esto del liberalismo, aunque, bueno, podríamos también decir que no aplicó nada o que aplicó poco o que, bueno, lo mismo que Esperanza Aguirre.
Es que se lo enseñaron en dos tardes.
Seguramente, pero bueno, tuvieron ahí, por eso en el PP hay de todo y confluyen distintas tradiciones de la derecha española, y igual que esa nueva o esa derecha más moderna que se reivindica más proamericana y más proliberal. En cualquier caso, me gustaría volver a Cuba, bueno, más que a Cuba, al asunto del comunismo, porque yo pienso que toda esta, bueno, mitificación de Fidel Castro, que seguramente en España tiene esos motivos de fondos que explicaba Pepe y que aunan tanto a derecha como a izquierda, aun por distintas razones, yo creo que Fidel Castro era un diosecillo menor en el Olimpo comunista. De hecho, la Revolución Cubana y su asociación el unirse a la Unión Soviética, su conversión al comunismo y al sovietismo, es algo que se produce cuando ya el sistema comunista internacional se estaba disgregando. Es decir, ya había muerto Stalin, ya se había producido la famosa historia de Khrushchev, del informe del vigésimo congreso del Partido Comunista, es decir, donde hay una crítica a Stalin, un reconocimiento de los crímenes de Stalin, y eso introduce elementos muy disgregadores en el comunismo, porque la fe se tambalea, aunque va a durar mucho tiempo, bastante tiempo. En ese momento es ya un momento de que sume como que desquicia el sistema comunista internacional. Y en ese desquiciamiento, pues, ¿qué ocurre? Pues que están las luchas de emancipación, las luchas de la descolonización, etcétera, que se producen en países, digamos, alejados del centro, en la periferia, sea en Vietnam, sea en China, China un poco antes, evidentemente, pero Vietnam, Cuba es uno de ellos, y en ese contexto surgen una serie de líderes que, bueno, que renuevan un poco el banquillo, ¿no?, de los héroes comunistas y de los héroes revolucionarios, pero realmente ya son figuras mucho menores desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la influencia que tuvieron en el devenir del comunismo.
Hay que decir un par de cosas con respecto al vínculo de Castro, por los Castro, con el movimiento comunista y la mitología comunista. La primera es que Fidel no era comunista. O sea, Fidel se hace comunista seguramente por oportunismo muy tarde, pero él nunca fue comunista en la época de la guerrilla, ni en su primera actividad política.
Yo dije que se convirtió al comunismo, lo he dicho.
Bueno, pero vamos a ver, se convirtió el día que
tocaba marxista-leninista, bueno, sí.
Se convirtió al comunismo el día que iban a invadir la isla, curiosamente. O sea, que también se le ocurrió convertirse el día adecuado. Lo que sabemos, y se sabe bastante de la biografía política e intelectual de Fidel, es que Fidel no era comunista. Raúl sí, Raúl siempre fue comunista. Había dos comunistas en el movimiento guerrillero, había más, pero dos señeros, dos muy importantes en el Sanedrín que dirigía la revolución. Uno era Raúl Castro, que siempre fue comunista, cuando su hermano no lo era, y el otro era Che Guevara. Che Guevara ya era comunista en Argentina y llega... Por cierto, Che Guevara era antisoviético. Es decir, hay un problema cuando se va a establecer el vínculo con los soviéticos porque él era antisoviético, cosa que era muy frecuente en el movimiento comunista, ser antisoviético.
¿Has dicho que era frecuente? Yo creo que nada frecuente.
Tú que eras trotskista supongo que lo debes saber.
No, yo fui trotskista a principios de los 70, aquí estamos hablando de los años 50. Bueno, es decir, en ese momento va a aparecer...
Estamos hablando del 60. Estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60. Che Guevara ya era antisoviético en ese momento. O sea, ya estaba en posiciones críticas dentro del marxismo-leninismo, naturalmente. Pero ya en posiciones críticas frente a la ortodoxia soviética. Raúl era más convencional, más ortodoxo. Y Fidel simplemente no era comunista, como tantos de los revolucionarios del momento en Cuba. Fidel lo que era, en fin, era una persona muy, muy, muy pragmática, es decir, era un político puro, es decir, sabía por dónde había que ir en cada momento. ¿Y en qué instante Fidel confiesa, dice... que siempre ha sido como el catalán que habla Aznar en la intimidad pero que nadie se lo ha oído? ¿En qué momento Fidel dice yo soy comunista, soy marxista-leninista y esta es una revolución marxista-leninista? Pues fíjate en el contexto que lo dice. Él lo verbaliza en un famoso discurso en la Plaza de la Revolución en el instante mismo en el que Kennedy ha dado la orden para que se invada la isla, la famosa invasión de Bahía Cochinos. En ese momento, teniendo una revolución que es muy débil, un ejército muy débil, acaban de tomar el poder y eso, en fin, no dejan de ser una banda de cuatro desarrapados que estaban en la montaña con cuatro fusiles, en ese momento de extrema debilidad, Fidel hace esa declaración por una razón muy evidente. Es decir, me declaro marxista-leninista porque en ese instante, al hacerlo público, estoy obligando a los soviéticos a apoyarme. Es decir, es la típica jugada de alguien que busca a la desesperada el apoyo de una gran potencia para sobrevivir políticamente. ¿Era sincera la convicción de Fidel? Seguramente no. Bueno, Fidel yo creo que debía pesar más ese pragmatismo extremo que las consideraciones de tipo doctrinal o dogmático. Sí influyó mucho, insisto, el papel de Raúl. Se habla siempre de Raúl como un segundón, como alguien que carece de carisma. Ahora se está diciendo, Raúl no tiene carisma. Bueno, el gran cerebro de la revolución siempre fue Raúl. El comunicador era Fidel, el que daba el mitin de 8 horas terrible que había que soportar y que no se callaba, igual que el otro de Venezuela. Ahora, el que pensaba desde el principio era Raúl, que es el que manda hoy. Y en ese sentido... Bueno, en fin, Fidel, por un lado, tiene ese rasgo personal del extremo pragmatismo. Si duras 40 años en el poder, como duró Franco o como duró Fidel, no eres tonto. Es decir, es que se supone que sirves para la política. Los grandes listos de la política duran un cuarto de hora en el poder. Si estás 40 años, es que sabes de qué va eso. Y conoces los mecanismos, en fin, no siempre confesables de la lucha por el poder, ¿no? Por un lado está ese rasgo de su pragmatismo ideológico. Y por otro lado, yo creo que hay otro factor en su praxis política que lo hace, por lo menos, si no atractivo, por lo menos no especialmente despreciable. Y es que Fidel, pese a lo que se está diciendo estos días, que como siempre en la propaganda se exagera, pero Fidel no ha sido especialmente sanguinario. Es decir, bueno, ha habido casos de líderes comunistas que eran auténticos genocidas, criminales, asesinos en masa. Fidel no. El uso que se ha hecho de la violencia ha sido bastante acotado, bastante limitado. Hubo muertes, evidentemente, fusilamientos después de la revolución, pero la cosa, en fin, ha sido bastante moderada en esos términos, igual que fue moderado el franquismo en su momento también. O muchos fusilamientos y asesinatos después de la Guerra Civil Española, pero en fin, aquello se fue moderando y al final se convirtió en una dicta blanda. El caso cubano, con todas las diferencias del mundo que puedas establecer con la dictadura franquista, tampoco ha sido especialmente criminoso. Por tanto, y eso ayuda a que tenga un cierto apoyo tanto externo como interno, que seguramente lo tiene interno.
Bueno, yo creo que a pesar de que evidentemente Castro es un converso oportunista al comunismo en un principio, y aunque él no fuera o tú creas que no fue comunista, desde luego
Elena, lo sabes, una cosa que no se ha comentado, perdona, cierro el paréntesis muy rápido. Una cosa que no se ha comentado estos días en España es que él era un profundo admirador de José Antonio Primo de Rivera, del fundador de la Falange.
Bueno, pues que no tiene tampoco tanta contradicción. En cualquier caso, puede que no fuera comunista, pero lo que hicieron es lo que hacían los comunistas. Además, desde el momento en que se vincula a la Unión Soviética, que como dije al principio, esta gente eran un grupo de una banda de, bueno, no de gángsters, porque había en ellos gente que era, bueno, querían hacer una revolución, querían acabar con la dictadura de Batista, todo aquello, querían, bueno, tenían ideales, sin que, como se suele decirse, pero era un grupo bastante, en fin, caótico de gente los que hacen esto, ¿no? Y de hecho, bueno, lo hacen en un contexto ya de gran violencia política, de tradición de violencia política en Cuba y de también, bueno, de antiamericanismo y de otros rasgos que, en fin, que conducen a que ese grupo de gente, pues, logre triunfar y además lo hagan con gran apoyo popular, eso por supuesto. Pero en fin, a lo que iba. Castro, yo no sé, porque yo no estaba en su cabeza, afortunadamente, pero yo no sé si era comunista o no era comunista. Lo que digo es que lo que hicieron, lo que han hecho en Cuba, es lo que hacían los comunistas con variaciones, porque naturalmente cada sitio ha sido distinto. Pero desde luego que lo han, que, bueno, pues eso, la propiedad privada fuera y sobre todo dos elementos fundamentales del comunismo, que es la ideología y el temor, es decir, o el terror. En el caso, bueno, de Stalin fue el terror, en el caso de Castro podríamos hablar del temor, para no cargar las tintas, pero de cualquier manera esos dos elementos han jugado ahí un papel fundamental, como en cualquier otro régimen comunista. Y tengamos en cuenta, yo por eso soy relativamente pesimista respecto a las posibilidades de cambios en Cuba, porque claro, ahora naturalmente la pregunta es como cuando murió Franco aquí, ¿no? ¿Puede haber castrismo sin Castro? Los regímenes que han estado tan fuertemente identificados con la existencia de una persona, bueno, cuando esa persona desaparece es muy difícil que se mantengan igual. O sea, es prácticamente imposible. Lo que sucede es que al tratarse de un régimen comunista, lo fuera Castro o no lo fuera, me da igual, pero mantiene ese núcleo ideológico, yo lo veo complicado de reformar, porque lo que sabemos del comunismo es que se puede hacer compatible con mecanismos de mercado. Ahí tenemos el caso de China, donde incluso podríamos entrar en discusión si eso ya es comunismo o qué diablos es, pero bueno, puede ser compatible con mecanismos de mercado, puede ser compatible con el nacionalismo, el caso de Cuba es evidente. Ahora bien, con la libertad política es incompatible. En el momento que Gorbachev abrió la mano en el sentido de libertad política en la Unión Soviética, aquello que ya no estaba evidentemente bien, o sea, aquello ya se venía muriendo hace mucho tiempo, eso se descompuso rápidamente. O sea, fue una descomposición rápida.
Perdona, Cristina, pero yo también tendería a negar la mayor, y no por afán de llevar la contraria, pero libertad política en la Unión Soviética con Gorbachev. O sea, yo creo que estás confundiendo un proceso de autodestrucción del régimen liderado desde la cúpula, que fue lo que pasó en el caso de la Unión Soviética, con una situación de libertades políticas. Pero si las libertades políticas no existen hoy en Rusia. Pero si en Rusia hoy criticas al presidente de la teórica democracia... Pues
sí, bueno, pero ha pasado un tiempo, ¿eh? No, pero no he dicho que hubiera... Vamos a ver si lo he dicho mal. No que implantara un régimen de libertad, de libertades políticas. No, claro que no lo hizo, pero abrió la mano, dio... Es decir, precisamente quitó ese miedo a hablar. Es decir, los disidentes... incluso disidentes significados como Sájarov se fueron ya no solo tolerados, sino que un poco se pusieron en primer plano. O sea, hubo una cierta apertura en ese sentido. No implantó un régimen de libertades, claro, pero hubo una apertura en ese sentido. Esa apertura hizo que se perdiera el miedo. Se perdió el miedo a hablar. Se perdió el miedo. En el momento en que pierdes el miedo, eso no se sostiene ya. O sea,
bueno,
yo
Cristina,
creo que la...
Yo insisto. Yo creo que el miedo sigue existiendo hoy, Rusia. O sea,
el miedo sigue existiendo porque hay un señor que se llama Putin que tiene rasgos autoritarios y que ha puesto un régimen autoritario.
Y que era un oficial del KGB y que ahora es presidente de un gobierno, en teoría. Lo de Rusia es un estado autoritario, que seguramente lo ha sido a lo largo de toda su historia,
con
comunistas y sin comunistas.
Vamos a ver, todo tiene que tener su comparación, es decir, viniendo de algo como era el sistema soviético, que además el sistema soviético no era solo Rusia. O sea, no reduzcamos las cosas porque eso era mucho más. Y la Unión Soviética tuvo una capacidad de atracción, o sea, fue un polo de atracción que a veces hoy cuando oyes, no porque fuera un país, sino por la idea que representaba. A veces hoy cuando la gente más joven que no ha vivido esta época por supuesto no ha vivido la época de los años 30, pero tampoco ha vivido los 70, donde la idea comunista tuvo un renacer con ciertos elementos heterodoxos, no se dan cuenta, piensan que el comunismo era simplemente matar, ¿no? Y entonces no se dan cuenta del enorme atractivo y del enorme hechizo que ejerció en muchísimos millones de personas durante mucho tiempo, porque no entienden, eso o lo has vivido o no lo entiendes, a lo mejor, o lo has leído y si no tampoco lo entiendes. Entonces, yo quiero decir, ese enorme hechizo que ejerció el sistema soviético en el mundo durante el siglo XX no se puede reducir a Rusia ni a un rollo de régimen autoritario ni nada por el estilo. Era el comunismo. Y lo que daba sentido era el comunismo.
Ese hechizo, Cristina,
que es la idea de una sociedad nueva donde hay toda una serie de rasgos, de contradicciones, de problemas que se resuelven, y es el hombre nuevo y la sociedad nueva. O sea, ese sueño.
Pero ese hechizo, vamos a ver, cuesta trabajo, supongo. No, supongo no, sé. Desde una perspectiva de un joven de hoy, del año 16 del siglo XXI, pensar que podía ser sugerente, atractivo o fascinante el mundo de la Unión Soviética con aquellos tipos del Politburo, que eran unos ancianos decrépitos, gordos.
Pero es que en ese momento ya no era fascinante.
Déjame que lo cuente, Cristina.
No, pero es que en ese momento ya no era fascinante. No, cuéntalo.
Adelante,
por favor.
Pepe.
Cuéntalo.
Que... quería decir algo.
No, pero yo también me dejo, o sea, yo me dejo interrumpir mucho, por ti, así que no...
Cierto. Venga, adelante, Pepe.
Pues no sé por qué he perdido ahora Loremos y no sé lo que estaba...
No, que querías decir que ese mundo con aquellos viejos ya... fascinante.
Quería decir que aquello no tenía nada de atractivo. Tú has hablado de la época de los 70, cuando hubo un renacer en Europa Occidental y sobre España especialmente, del ideal comunista. Es decir, aquello no era fascinante para nadie, no había nadie que viese a Gorbachev. Gorbachev era un tío asqueroso y cualquier comunista español lo consideraba asqueroso. Igual de asqueroso que lo pueda considerar alguien hoy, que lo ve en un vídeo del nodo.
Perdona, decir, Gorbachev, ¿será Brezhnev? ¿Te referirás a Brezhnev?
Perdón, Brezhnev. Brezhnev era Brezhnev, Chamenka, toda aquella gente de la nomenclatura eran vistos como algo, en fin, eran vistos como lo que eran, aparatchiks bastante penosos, ¿no? Incluso desde el punto de vista estético. Pero lo que renació no fue una admiración por la Unión Soviética, que yo creo que no existió nunca, igual en los años 30, pero en fin, en el último tercio del siglo XX, desde luego no. Lo que renació fue el ideal comunista, y cuesta trabajo entenderlo, pero... supongo, desde una perspectiva actual, pero si buscas una analogía con lo que ha pasado con el cristianismo, por ejemplo, podían ser despreciables los papas Borgia, pero eso no afecta para nada al ideal cristiano. Tú puedes ser cristiano considerando que los Borgias eran una banda de criminales valencianos que se instalaron en Roma y que se dedicaron a robar. Pero eso tiene algo que ver con la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, no le afecta para nada al mensaje cristiano el hecho de que hubiese un papa que fuese un gángster o un imbécil, que también se ha dado algún caso. En el ideal comunista resurge a finales del siglo XX con términos análogos. Es decir, la Unión Soviética era algo especialmente asqueroso desde el punto de vista ético y estético, que no tenía ningún atractivo. Y sin embargo, el ideal comunista se mantiene. ¿Cuándo se desmorona el ideal comunista? Cuando desaparece el mundo del Este y cuando como proyecto de eficiencia para buscar una sociedad igualitaria se llega a la conclusión de que no era viable, de que no había forma humana de que un sistema de la economía colectivizada vaya algo más que no fuese la miseria material. Pero es verdad, es decir, que esa aparente contradicción no es tal. Si buscas una analogía con otra religión, porque el comunismo en el fondo no era más que una religión laica, una religión sin Dios, si haces la analogía con el cristianismo y con lo que representa, es decir, toda la corrupción de la Iglesia para nada pone en cuestión el mensaje evangélico. Toda la corrupción de los comunistas que estaban en los países del Este con dictaduras absolutamente férreas no puso en cuestión en aquel momento el ideal comunista.
Bueno, puedo discutir un par de cosas de lo que has dicho. Lo primero, y yo no estaba hablando de la fascinación por la Unión Soviética en los años 70, para nada. Esa fascinación se acaba cuando muere Stalin, con el proceso de desestalinización, lo dije al principio. El fin del terror es el principio de la disgregación y del fin del sistema comunista internacional. O sea, eso acaba, porque, en fin, a pesar de que el terror se acaba, el terror estaliniano se acaba, y lo que sigue sigue siendo represión o sigue siendo falta de libertad, pero ya de otro orden, a pesar de eso, eso introduce unos elementos muy muy disgregadores en el comunismo, el hecho de la desestalinización. Entonces, ahí empieza el fin de la fascinación por la Unión Soviética. Y lo que también digo es una cosa: ninguna de los países o de los regímenes o de las imágenes que sustituyeron a la Unión Soviética posteriormente tuvieron ni la centésima parte de la potencia que tuvo la Unión Soviética en los años 20 y 30 del siglo XX, incluso hasta el fin de la Guerra Mundial, podríamos decir, y un poco después. O sea, nada pudo sustituir aquello. Es verdad que el ideal comunista puede pervivir y que incluso la desestalinización es un intento de separar a la ideología de sus resultados o de sus obras, es decir, Stalin fue un criminal, Stalin hizo esto, Stalin hizo lo otro, y eso lo separamos de la idea, pero eso ya no lleva a más. Yo creo que lo que renace, ya no renace exactamente el ideal comunista, es otra cosa. Yo creo que el ideal comunista de aquellas épocas, de los años 20 y 30, eso no vuelve a renacer ni de broma. Y desde luego ni Fidel Castro, ni Ho Chi Minh, ni Mao Zedong representan nada parecido a lo que representaron en su día los bolcheviques. Eso es otra historia, ¿no? O sea, no, yo creo que ya no tiene, que tiene poco que ver, ¿no? Pero en fin, volviendo al asunto de la reforma, yo decía, que parece que Pepe discutía eso, que el comunismo, incluso en esa versión cubana, que tendrá sus especificidades, lo central es hay una fe, hay una ideología y hay una ortodoxia. Y por fosilizada que esté, se tiene que mantener. Y esa ortodoxia, si no se mantiene esa ortodoxia, y eso en el momento en que das libertad o algo de libertad, eso se deshace, si la das, lo que haces es cargarte el sistema, o sea, cargarte el comunismo, que es lo que le pasó a Gorbachov, insisto.
Vamos a ver, yo creo que la Unión Soviética desaparece. Hay toda esa mitología y toda esa leyenda sobre la Guerra de las Galaxias, sobre el papel de Reagan y del Papa en su momento, etcétera. Mira, yo creo que el asunto es bastante más prosaico. La Unión Soviética desaparece simplemente porque la élite gobernante, el partido, la cúspide del partido, ya hacía mucho tiempo que no creía en sí misma. Es decir, si tú dejas de creer en tu proyecto político, en tu sistema, simplemente eso se desmorona. Eso se desmorona y es una cuestión de tiempo que desaparezca. Los comunistas habían dejado de creer en el comunismo. Primero, en la Unión Soviética, o sea, eso que se suele decir, y además es verdad, suena a paradoja, en fin, humorística, pero es verdad. Los pocos comunistas que quedaban en el mundo en los años 80, ninguno estaba dentro de la Unión Soviética. Estaban en Occidente, los comunistas sinceros. Dentro de la Unión Soviética había parachics, había, en fin, tipos que vivían de la política y que tenían afán de poder, como hay en todas partes del mundo, pero no eran comunistas. Desde luego, en fin, esta gente... Yeltsin, que tenía de comunista absolutamente nada, era un aparachik, que estaría haciendo lo mismo en cualquier otro país del mundo en el que viviera, en cualquier partido. Es decir, era un hombre de poder. Y Gorbachev seguramente también. Que seguramente, quizá Gorbachev tenía, uno de los pocos que creía en el socialismo en esa época, no, en la Unión Soviética, debía ser el propio Gorbachev. Por tanto, yendo al caso cubano, mi impresión, y no tenemos información, o sea que estamos especulando, pero mi impresión personal es que en Cuba debe pasar algo parecido. Es decir, la élite del Partido Comunista, la élite de los que mandan en Cuba, del Partido Comunista, pues hombre, algún comunista debe quedar, alguien que en su fuero interno sigue creyendo en el sistema comunista. Ahora, tratándose de gente inteligente, y son inteligentes los que gobiernan allí, tratándose de gente inteligente, insisto, es altamente improbable que crean en el sistema. Es decir, necesitan el sistema porque de él viven y además deben tener incluso miedo físico, porque bueno, puede pasar cualquier cosa el día que el sistema se desmorone. El régimen se desmorone. Quizá tengan que partir al exilio, quizá haya violencia, vaya usted a saber. Por tanto, necesitan, obviamente, que el sistema persista. Ahora, ¿creen en él? Lo más probable es que no. Es decir, dada la realidad de Cuba, y si tú eres un poco inteligente, y si los que están en el poder tienen información, quien desmorone, no olvides que la gente que destruye la Unión Soviética son los del KGB. Gorbachev venía del KGB, igual que el actual presidente de Rusia. ¿Y por qué era el KGB? Porque los del KGB tenían la información buena, ¿no? No estaban sometidos a la propaganda, como todo el mundo, y al ruido. No, estos tenían la información de verdad, sabían que el sistema era un desastre. Y como sabían que el sistema era un desastre, son los que lo desmontan. En el caso cubano probablemente ocurra lo mismo. Y cuando haya que desmontar el régimen comunista en Cuba, yo creo que habrá que tener presentes muchas experiencias recientes. Por ejemplo, la de Irak. Es decir, ¿cuál fue el gran error en Irak? Lo hemos comentado en este programa alguna vez. Desmantelar el Estado. Tú no puedes desmantelar un Estado porque lo que viene es la anarquía y el desastre. Y te aparece el ISIS o te aparece cualquier barbaridad. Un Estado no puede desaparecer, por principio. ¿Cuál es el problema? Oiga, ¿que eran todos del Partido Comunista? Pues te los vas a tener que tragar. ¿Y qué ha pasado en los países del este? Tú vas ahora mismo a la República Checa y el policía que te atiende en la frontera es un policía que estaba sirviendo al régimen comunista hace 30 años y no lo han depurado. Bueno, eso caos. Es difícil de tragar, pero es que es la única manera de no crear el caos en un país. Y cuando se ha cometido la tontería de disolver el Estado, el caso de Irak con Saddam Hussein, fíjate lo que ha venido después. ¿Qué estoy queriendo decir? Que igual que tú vas a la zona oriental de Alemania y el tío que está en la oficina era el del Partido Comunista, en Cuba habrá que hacer lo mismo. Tendrás que tener a un ejército comunista, excomunista, vaya, y a un aparato del Estado formado por antiguos cuadros del Partido Comunista Cubano, y no los podrás depurar. Y como vayas a una depuración, igual que aquí en España, por cierto, teníamos el Estado franquista y no se depuró a nadie. Y todos los franquistas siguieron ahí en sus cargos hasta que se jubilaron. Y bueno, no nos fue tan mal como país. Yo creo que Cuba tendrá que hacer eso. Es la única fórmula, es la única vía para una transición pacífica. Y cualquier otro escenario, yo creo que nos aboca a situaciones muy complejas y muy duras.
Bueno, yo es que creo que no va a haber ninguna transición.
Hombre, un día se morirá Raúl también, ¿no?
No, es que no es una cuestión, es que, vamos a ver, bueno, si hay una transición, esto dejará de ser absolutamente lo que es. Entonces, puede que la élite y los jerarcas cubanos quieran dejar de ser lo que son, pero yo tiendo a pensar que lo contrario. Y la cuestión es, ¿se lo pueden permitir? Teniendo en cuenta que se trata de una isla, que es un país relativamente pequeño, que tiene a millones de personas en el exilio ya instaladas en Estados Unidos y que de algún modo pues ayudarán a la gente, a sus familiares que están en la isla y les enviarán, no sé si les podrán enviar dinero ahora o si se lo podían enviar antes. Esto la verdad, este dato no lo tengo, pero sé que
sí,
existían vías de ayuda y que esto, bueno, esto aliviaría enormemente la miseria y la pobreza de una parte importante de la población cubana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, en fin, si no existe un imperativo económico, y tengo la impresión de que muchos países y sobre todo muchas empresas están dispuestas a facilitarles las cosas, es decir, a facilitar la pervivencia de un régimen como el actual, con su núcleo doctrinal comunista, con su ortodoxia, con su falta de libertades, pero con una apertura de mercado que ya ha empezado a hacer Raúl Castro y que y con una mayor afluencia de empresas para explotar sobre todo los recursos turísticos de la isla, que ya se está haciendo, obviamente, pero que se haría a escala mucho mayor, con la afluencia de norteamericanos que están al lado y podrían volver a irse de vacaciones allí y todo eso. Y yo creo que el elemento que fue, a pesar de todo, decisivo en la Unión Soviética, que fue la quiebra económica, una quiebra que no se fue de un día para otro, pero que en parte derivó del coste de mantenerse como superpotencia y como superpotencia armamentística y todo eso, como eso no exista en Cuba, no va a haber ningún incentivo para hacer ninguna transición a otro régimen. El régimen puede transitar con los mismos elementos fundamentales y con la misma falta de libertades políticas, puede transitar a una economía un poco más eficiente.
Pero, Cristina, ese razonamiento se podría haber aplicado, por ejemplo, a la España de 1975. Se muere el dictador, hay un régimen bastante consolidado, hay una oposición muy débil, debilísima en el interior, hay un entorno internacional que más o menos mantiene relaciones económicas y políticas con ese régimen, vale, el franquismo se eterniza. No, no pasó. El franquismo se desmoronó.
Estaba en Europa, ¿eh? No estaba,
bueno,
no estaba
y eso está
en
la,
una isla en el Caribe.
Estados Unidos.
Sí, sí,
eso
sí.
Está al lado de Estados Unidos, ¿cuál es el problema?
Y había otra cosa, no era un régimen comunista, que eso tiene, digamos, tiene ese coste extra. Por supuesto, aquí hubo resistencia, la resistencia de la parte del aparato del franquismo, el famoso búnker, estos por supuesto no querían, lo que pasa que bueno, que evidentemente había un sector del propio régimen que quería hacer eso. ¿Y por qué lo querían hacer? No lo sé si era porque veían que era inviable mantener aquello sin Franco, o porque veían que nuestra inserción en el mundo y en la Unión Europea no podía seguir adelante sin eso, y eso planteaba tal. Pero en cualquier caso, había una parte del régimen dispuesta a hacerlo. Yo aquí no veo a ninguna parte del régimen.
No te lo van a decir. No van a convocar una rueda de prensa diciendo nosotros estamos pensando desmantelar régimen cuando acabe el entierro.
Pero es que no veo los incentivos para hacerlo en el caso de Cuba.
Pues, pero es que, vamos a ver, hay un incentivo que a mí me parece fundamental, que es que además ese incentivo estuvo muy presente en los países del este y estuvo muy presente en la dictadura de aquí. Y es algo que tiene que ver con que le garantices la supervivencia física como mínimo, a los miembros más destacados del régimen y a los aparatos.
Sí, pero eso no es un incentivo, eso es una garantía posterior. El incentivo para reformar un sistema. ¿Cuál es el incentivo para dar ahí un régimen de libertades
políticas?
Bueno, pero
Cristina, estás dando por sentado que hay un poder que es omnímodo y que se mantiene por los siglos de los siglos sustentado, no se sabe muy bien qué.
Sustentado en su doctrina, y mira que llevan muchos años, o sea que no es una cosa de hace...
Bueno, y aquí lleva el franquismo guerra civil muchísimo más sanguínea.
Que ha estado más tiempo la dictadura cubana que Franco.
Más, o sea, en el año 40 estaba la dictadura cubana. El Franco, te recuerdo, ganó la guerra en el 39 y Fidel Castro toma el poder en el 61, o sea, no estuvo más. Y
Hombre, son bueno, 55 años, ¿eh? Del 61 bueno, al 2016 son 55 años y van y siguen, ¿eh? Y siguen. O sea, lo de bueno. Franco creo que duró 40, pero bueno, tampoco.
Bueno, sí, he hecho un cálculo errado. Estaba acabando yo en el año 75. Y, en cualquier caso, y subsanado ese error de cálculo elemental, yo creo que no puede pesar sobre ellos el No puedes intentar desmontar un Estado. Esa es la idea central.
No, pero es que...
En el caso, los aparatos del Estado, y sobre todo, en fin, los aparatos básicamente los represivos. Eso ocurrió en todos los países del Este, es decir, salvo en Rumanía, que era un sitio muy peculiar y que había que darles de comer aparte, donde hubo violencia, y todos recordamos cómo muere Ceausescu y cómo se desmantela la Securitate a tiros y todo aquello. Pero salvo el caso rumano, muy peculiar y muy específico, oye... se llamó revolución de terciopelo lo que la separación de Chequia y Eslovaquia.
Sí, sí.
No hubo, bueno, y el caso de Yugoslavia, que ahí había un problema nacionalista, que era otra historia.
Pero date cuenta una cosa. Sí.
No hubo violencia y los aparatos estatales, más o menos los miembros de los aparatos estatales siguieron vinculados.
Bueno, vinculados eso está muy bien, Pepe, pero yo insisto en que el elemento fundamental, que es el incentivo para un cambio a una democracia o algo parecido a una democracia,
¿y no te puede que no puede que no creas en ti mismo?
Bueno, es que ¿quién te ha dicho eso? Yo no estoy en la cabeza de esa gente. Es que evidentemente eso está hiperfosilizado, pero eso no quiere decir que no pueda seguir en ese trance durante más tiempo. O sea, que no lo veo de inmediato, vamos, frente a la idea de que ya una vez desaparecido Castro eso rueda, yo creo que no existen las condiciones, vamos, yo no veo esas condiciones. Y lo que veo, porque el asunto de, no, la presión de la economía, de la ineficiencia absoluta del sistema, se puede aflojar con una cierta apertura hacia mecanismos de mercado y mantenerse como en China. Hombre, es que China no ha hecho ninguna liberalización política, por ejemplo, y ahí está.
Sí, pero es otro mundo. Es un mundo asiático y es una superpotencia, que no es Cuba.
Bueno, con esta disparidad de opiniones nos vamos a ir porque ya hemos terminado la segunda hora del búho y volvemos la semana que viene. Pepe García Domínguez, muchas gracias, buenas noches.
A ti, hasta luego.
Cristina Losada, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
Y nos despedimos también de todos ustedes hasta el próximo domingo. Que tengan buena semana, que se descarguen el podcast si quieren escucharlo entero. Ya saben que tenemos dos partes, una primera parte que va desde las 8 hasta las 9 y una segunda que llega hasta las 10 de la noche. Como siempre, volvemos el domingo a las 8 de la noche en Radio 4G.